Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Prácticamente la segunda sesión virtual del Congreso esté dedicada al tema educativo, ¿no? Porque la pandemia ha afectado a todas las actividades, digamos, de la vida política, económica, social y también a la educativa. Y quizás la educación, sobre todo de los niveles, la universitaria desde ya, está como todos ustedes saben, digamos, postergada o reprogramada de alguna forma a la modalidad virtual, pero los demás niveles educativos también están sufriendo una alteración de su ciclo lectivo que es muy evidente. No sabemos hasta cuándo va a llegar, hasta cuándo durará, si puede volver estas condiciones. La verdad que ojalá sea muy pronto se normalice, pero el artículo 109 de nuestra actual vigente Ley de Educación Nacional no permite llegar con la educación, con los estudios a distancia, dentro de lo que es el gran capítulo que tiene esa ley, la 26.206, llamado Educación a Distancia. En el artículo 109 solamente hoy está digamos, habilitada los estudios a distancia para los jóvenes mayores de 18 años, para la modalidad rural y digamos, cuando ellos lleguen al ciclo orientado del nivel secundario. Y nos pareció, ya hace más de un mes y medio, vimos al inicio de la cuarentena, digamos, vimos la necesidad de que esto se discutiera porque iba a impactar en todo el sistema educativo nacional, nivel inicial, primario y secundario. Así que presentamos este proyecto, me acompañaron muchos diputados. Después, en el tiempo, ya más recientemente, la semana pasada, se agregaron otros proyectos que también fueron puestos, digamos, como proyectos a la vista. Y ayer pudimos hacer la reunión, digamos, no presencial, o sea, a distancia, de la comisión y dictaminar sobre este proyecto con un consenso total. Creo que hubo un solo voto de un integrante, Marciota, del Frente para la Victoria, que no apoyó el dictamen, pero hubo una unanimidad total. ¿Para qué? Para que se modifique el artículo 109 que mencioné, para que excepcional, además de los casos ya contemplados a los que se puede llegar con los estudios a distancia, excepcionalmente, cuando el Ministerio de Educación, junto con el Consejo Federal o con las jurisdicciones, porque puede ser casos que se den en una sola provincia, no en todo el país, como es este caso, y por un periodo, digamos, cuando la escolaridad presencial, tanto total o parcial, sea inviable, se puedan desarrollar actividades, proyectos pedagógicos, o sea, los estudios a distancia, para los demás niveles educativos, lo estoy resumiendo, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Para los demás niveles educativos de los niveles de la educación obligatoria, quiere decir la inicial, la educación primaria y la educación secundaria. En todos esos casos, es una excepcionalidad cuando esto se trate de una situación de pandemia, de epidemia, o catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan que los niños, las niñas puedan asistir presencialmente a la escuela.
Diputado,
claro, este es un poco el espíritu y no reemplaza la educación presencial, ¿no? Pero sí da una salida formal, concreta, y también está acompañada de un artículo que habla de garantizar los medios para que los chicos puedan conectarse, etcétera, ¿no? Es otro punto sobre el cual te quiero comentar.
Claro, porque por decirlo de alguna manera, estos niveles estaban en el aire, no había una legislación, no había una norma que los regulara.
Sí, tal cual, los docentes están haciendo un enorme esfuerzo, las familias, tratando de capear el temporal, como se dice, ¿no? Pero esto no solo nos lleva a dar un marco de formalidad a lo que se está tratando de hacer, sino también nos induce a todos a una organización de la continuidad pedagógica que implique también la reestructuración institucional en las jurisdicciones, en las provincias, la capacitación, la apoyatura a los docentes y a la institución necesaria para que esto se pueda hacer, ¿no? No es tan fácil hacer estudios a distancia de un día para el otro, ¿no? Si bien en la Argentina hay una enorme experiencia, incluso antes que existan los celulares y toda la nueva tecnología de décadas acerca de educación, cómo educar a distancia, hay un enorme capital, digamos, intelectual y pedagógico de investigación. No, nuestra escuela no funciona así, pero sin embargo esta enorme, digamos, emergencia nos ha puesto en esta disyuntiva, y nosotros tenemos que seguir garantizando la educación a los niños porque es un derecho, porque además hace a la integridad de ¿no es cierto?, de su desarrollo, de su salud, digamos, en todos los sentidos, y por eso que avanzamos, ¿no? En el segundo párrafo mencionamos en esta ley, que se va a tratar seguramente mañana en el Congreso, que deberán adoptarse las disposiciones en las jurisdicciones para reorganizar pedagógicamente los núcleos de aprendizaje prioritario, porque no es tratar de usar la educación a distancia para darle algo a los chicos, ¿no?
Sí, lógicamente.
Estamos planteando acá que desarrollemos la continuidad pedagógica de su ciclo lectivo, ¿no es cierto?
En todo su
sentido. Parcial o total, porque puede llegar a tener que hacer todo el año en estas condiciones. No sabemos todavía.
Claro,
¿no?
Usted lo dijo, esto no sabemos cuándo va a tener un fin. Esto implica, lógicamente, un compromiso del Estado y trabajar y garantizar lo que tiene que ver con la conectividad, dispositivos posibles, adecuación del dictado y los contenidos también.
Sí, eso fue una discusión virulenta ayer, muy, muy respetuosa, pero muy firme hasta el final, porque, digamos, en nuestro proyecto, nosotros habíamos hecho habíamos puesto en el texto una expresión muy explícita de que se deba garantizar el acceso a los medios tecnológicos y la conectividad u otros necesarios para que los niños y niñas de todos los hogares puedan acceder al canal, a distancia virtual. La educación a distancia no es nada más que la parte virtual, hay muchas formas de hacerla, pero sin duda hoy una que no puede faltar para ningún educando es la conectividad, porque digamos, yo explicaba o discutía, y este era mi argumento, muchas familias tienen un celular en la mano, incluso una computadora que a veces entrega el gobierno, como acá en la provincia de San Luis o en otras, pero tener el celular es una cosa, que es un recurso tecnológico. Ahora, lo que no pueden pagar las familias son los datos para conectarse, porque dependen o no tienen internet, y si los datos vienen a través de la compañía telefónica, que es un canal de datos para que puedan acceder a los sitios educativos o a los materiales que le pueda mandar el docente, no los puede pagar. Entonces, no puede ser que... Y eso afecta justamente a las familias con más necesidades económicas. Entonces, una medida de llegar con educación a distancia no puede dejar de ver de que, lejos a lo mejor de ser una solución, puede ser un problema, donde claro, van a acceder a ese canal quienes tienen las condiciones económicas.
Exacto.
Por eso hicimos gran énfasis en la necesidad de liberar gratuitamente los datos de conectividad. Por eso la palabra conectividad, ¿por qué? Porque es el cuello de botella y está monopolizado prácticamente por las compañías telefónicas para aquellos que no tienen internet. No se logró poner la palabra conectividad, pero sí desde ese debate sacamos, yo le pedí a la presidenta de la comisión, un compromiso público, porque tenemos dos o tres proyectos acerca de liberar los datos de conectividad, uh-huh, el uso de datos para los alumnos del sistema educativo obligatorio, ¿no?
Claro.
Para la educación obligatoria. Tenemos más de un proyecto que no se han tratado todavía, pero ayer en este debate, así de esta pulseada que es propia de la política y se da en las comisiones cuando uno quiere lograr algo, le pedí a la Presidenta, y él se comprometió, y esto lo reafirmaron todos los diputados, que se comprometiera públicamente a tratar inmediatamente esos proyectos que también están en la Comisión de Educación, así los podamos llevar al recinto. Sin lo cual corremos el peligro de que tengamos educación a distancia, pero que sea solo para los que pueden, los que tienen datos o pueden pagar datos, y eso no lo podemos permitir.
En definitiva, el proyecto busca también achicar esta brecha de la desigualdad educativa, sin lugar a dudas.
Definitivamente, todo lo que hacemos tiene que estar orientado a que la inclusión educativa, cada paso que damos, que no sea un paso de agrandar esa brecha. Este es una gran oportunidad para achicar la brecha, ¿no? Porque realmente si logramos que todos tengan gratuitos datos para comunicarse con la escuela, con el docente, con el equipo pedagógico, tantas veces como quiera, esto puede ser un complemento muy importante. Nunca para reemplazar, esto lo digo para los docentes porque hay mucha sensibilidad, nunca para reemplazar la educación presencial, que la consideramos fundamental, pero claramente es el recurso que hoy nadie eligió tener las aulas cerradas. Son las circunstancias, pero tenemos las aulas cerradas. Tenemos que llegar a los alumnos. Esto nos va a llevar a una reflexión, ya esto es un juicio personal, y nos va a llevar a la reflexión de qué manera la tecnología, sin reemplazar, por supuesto, la educación presencial, sin que se convierta en un negocio, porque hay mucho negocio detrás de la educación a distancia. Hay que cuidar el derecho a educarse y el derecho a educarse, digamos, que sea realmente gratuito, efectivamente. Pero a la larga nos está esto invocando a pensar cómo le ayudamos complementariamente con materiales a los alumnos a desarrollar su currículum escolar, ¿no? Complementariamente. Yo ayer mi nietito, que es maravilloso poder hablar con los niños que han nacido en la generación, ellos se llaman la generación T, porque es la generación táctil, ¿no? Que sí. O sea, ya tocan las pantallas, con el dedo manejan todo. Y tienen una opinión. Y ayer me contándole un poco, hablando sobre esto, porque él vio que yo estaba en la sesión y se interesó, me dijo, la verdad que yo aprendo mucho por la... Yo contándole casi como una novedad, ¿no es cierto?, esto de la educación virtual para los niveles, y me dice, sí, la verdad que no sé por qué no hacemos más, porque yo aprendo mucho por... en forma virtual con lo que me mandan, o sea, me lo dijo de una forma tan espontánea que me hizo, no por eso es una verdad, sin discusión, ¿no?
Sí, seguro.
Pero evidentemente esta generación nos está invocando a pensar que nuestra educación presencial, que es muy valiosa, de mucha calidad, con docentes muy comprometidos, va a tener que en el tiempo ir complementándose con estas herramientas tecnológicas, quizás no solo en una situación excepcional, sino en el todos los días.
Sí, ir replanteándose un montón de situaciones que, bueno, esto de la pandemia dejó al descubierto. Los nativos digitales, sin lugar a dudas, tal vez no han sentido el golpe de estar con la educación en la virtualidad. Sí, por ahí, estas cuestiones que hablábamos minutos atrás, y que son importantísimas, las conectividades, la adecuación pedagógica y los dispositivos. Yo creo que también sí. Pasa un poco por este lado, ¿no?
Y el apoyo al docente, como vos bien decís, los alumnos se adaptan dentro de las condiciones del encierro con los niños, porque la verdad que el aula, el contacto con, ¿no es cierto?, la socialización, el recreo, esas cosas son reemplazables, pero dentro de estas circunstancias ellos se adaptan muy muy rápido. Pero el cuerpo docente le está significando un enorme esfuerzo, y si es anárquico este esfuerzo, sin el marco regulatorio, sin la ley que los proteja y a la institución, sin la ley que también comprometa al Estado, porque cuando sancionamos una ley estamos diciendo que Estado Nacional, Gobierno Nacional y jurisdicciones tienen que readecuarse, digamos, reorganizarse pedagógica e institucionalmente para dar lugar a esta modalidad de educación a distancia y virtual mientras dure. Pero hay que darle un apoyo muy grande a los docentes, porque los docentes están haciendo un esfuerzo. Te diría que están trabajando, están demandados mucho más que lo normal, ¿no? Porque suele pasar, ¿no? Esto se ve mucho en el trabajo universitario. prácticamente no tiene horario el docente, están consultándole a la 1 de la mañana, a las 2, los alumnos.
Claro, claro, sí, sí, y por ahí, perdón, por ahí se junta...
Los alumnos estudian de noche y le mandan consultas al docente, sí, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y el docente no puede vivir sin dormir. Pero quiero decir, no deja de ser un enorme cambio de condición, de relación, que necesita mucha apoyatura, capacitación, porque los docentes no tenemos una generación de docentes que no está formado para la educación virtual y semipresencial, pero sí tienen la disposición de hacerlo.
Sin lugar a duda que es una...
específicamente, ¿no?
Sin lugar a dudas, bueno, que vienen cambios muy muy importantes y muy interesantes a partir de lo que se está viviendo. Diputado, ¿esto se trata mañana?
Sí, no está confirmada la sesión, ahí se está reuniendo labor parlamentaria. Creemos que se va a tratar mañana, pero si no es mañana, será muy pronto. En principio, el plan es que se trate mañana, que haya una sesión con dos o tres leyes nomás, para que no se extienda la sesión, digamos, telemática, virtual, que se hace realmente más lenta, más difícil de llevar a cabo, pero habría tres leyes, entre las cuales estaría esta, la reforma del artículo 109 para la educación a distancia para todos los niveles de la educación obligatoria.
Bien.
Y bueno, como representante de nuestra querida provincia de San Luis, que es provincia de historia educativa, cuna de maestros, siempre nos da un gran orgullo que de tantos proyectos, porque hay cientos de proyectos, haya habido eco a este proyecto, que fuimos los primeros que lo presentamos, pero que también impulsamos a que los demás proyectos que posteriormente entraron y que hablaban, que apuntaban a lo mismo, fueran integrados para lograr un gran consenso, que es lo que necesitan las reformas educativas, ¿no? Un consenso político muy amplio, en lo posible total. Así que, bueno.
Uno de los puntos muy importantes.
Cuando se trabaja, presentamos cientos de proyectos y muchos no llegan, nunca llegan al recinto a ser votados, a convertirse en ley. Bueno, este puede ser uno y creo que es en definitiva por el sueño que todos tenemos los que estamos dentro de una, o que vivimos o que hicimos nuestra vida dentro de una educación educativa, como están ustedes, que es pensar que un hijo, una hija de una familia que muchas veces ve el horizonte del futuro difícil, busca en la educación la forma de superarse y que las generaciones que lo sigan puedan cambiar sus expectativas de vida y mejorar su calidad de vida. Nosotros seguimos creyendo en eso y trabajamos en ese sentido.
Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.